Hola. Amigos nuevos, no. No se supone que están amigos viejos, ¿no? Bueno, amigos conocidos y todavía no conocidos, ¿sí? Hoy empezamos un curso que se llama, ¿cómo se llama? El corazón de las enseñanzas del Buda, que tiene el propósito de explorar el camino budista desde el punto de vista de preguntarnos qué nos puede ofrecer a nosotros aquí en el occidente, en ese siglo tan lejos de la vida de Buda. Y me parece una pregunta muy válida de preguntar por qué tenemos la idea, por qué creemos que la vida de Buda tiene algo relevante para nosotros. La sociedad cambió enormemente, había un desarrollo científico enorme. Mucho ha cambiado. El Buda era un ser humano que nació hace 2500 años. Y la idea de que nos puede hablar a nosotros es algo que no debemos aceptar sin preguntarnos si de verdad nos tiene algo que nos puede tocar. Si su concepto de una vida buena está todavía relevante. Y de un lado, las enseñanzas de Buda son parte de la herencia cultural que recibimos de nuestros antepasados. Eso es una parte positiva de la globalización, que sí podemos aprender mucho de culturas diversas que son diferentes de la nuestra. Y pensando en el camino budista, tenemos una situación un poco rara, que la manera en que llegó ese camino hasta ahora vino del sufrimiento del pueblo tibetano. La tradición que seguimos aquí en ese centro, en ese curso, es el budismo tibetano, que llegó directamente de la India y que sobrevivió el budismo en India. Muchos siglos después de que el budismo en la India ya había fallecido, caído, ¿no? Pasado, todavía en Tíbet lo practicaron. Y por su aislamiento físico, por falta de contacto con otras culturas, tenían una oportunidad de concentrar sin compartir, sin adaptar las enseñanzas a otras culturas como la nuestra. En 1959, cuando el gobierno comunista de China invadieron, ¿se dice? Invadieron a Tíbet, su santidad el Dalai Lama y muchos monásticos salieron de su país, de su hogar, de su lugar natal por India. Y luego muchos de entre ellos llegaron aquí, al occidente. Y gracias a maestros tibetanos, que llegaron aún aquí a Puerto Rico con el propósito de compartir lo que ellos recibieron de Buda. Nosotros tenemos la oportunidad de explorar estas enseñanzas. Y el tema de hoy, la pregunta con cual empezamos, es si sirve el budismo para los no budistas. Y esta pregunta, veo que hay muchas personas ya comprometidas al camino budista, pero aún para ustedes de saber hasta qué punto, de preguntarse hasta qué punto lo que tú aprendiste puedes compartir con otros, qué puede ser útil para otros y qué no, qué mejor dejar. Es también un asunto bastante importante, me parece. Su santidad a menudo dice, lo escuché varias veces, que él no cree o no propone que las personas que ya tienen un fe estable en otro camino se convierten en budista, que no lo aconseja. Que no lo parece una idea muy muy sana, muy buena. Pero si las personas tienen un interés en el camino budista, pueden escoger y integrar partes de las enseñanzas, de las técnicas budistas en su propio camino espiritual. El ejemplo que utiliza es lo de un pizza, de mantener su propia fe como la base y tomar aspectos de las enseñanzas de Buda como topping, ¿no? Para tener un pizza más saboroso, ¿no? Y ya que es el consejo de su santidad, lo trato muy serio, pero también me parece que hay que preguntarnos cómo hacer esto, qué podemos extraer del contexto de las enseñanzas budistas y que no se puede separar de las presunciones básicas. Y eso es, les pido de tener esa pregunta en la mente. Y no sé si lo voy a poder resolver para ustedes, pero me parece algo beneficioso de contemplar, de tener presente cuando uno aprende algo de las enseñanzas y cuando uno practica ya siendo budista. ¿Sí? Uh-huh. Y la manera en que normalmente recibimos consejo de escuchar las enseñanzas de Buda es de preguntarse si la enseñanza o lo que el maestro dice habla de ti. ¿Es una descripción de la mente que tú reconoces o es que habla de algo completamente aparte y diferente? Y esa pregunta es especialmente urgente para nosotros en un contexto tan diferente que las asunciones sociales que vemos en varios textos budistas son tan distintos que nos cuesta mucho trabajo saber cómo relacionar esta situación a la nuestra. Así que es un trabajo que nosotros tenemos que hacer aprendiendo. El punto para empezar siempre en ese camino es allá donde estás. No, empezamos donde estamos. Y si nosotros contemplamos un poco de nuestra situación, tratando de ser muy honrados, de mirar muy como directamente a nuestra propia experiencia, podemos empezar por preguntarnos si somos felices. la creación de la felicidad. Si el camino budista es un motor para crear algo, y para el Buda sí, era un motor para crear algo. Si el camino budista es un motor para crear algo, es para crear felicidad. Así que si nosotros ya tenemos felicidad, no necesitamos nada del camino budista. Pero empezando con esa pregunta, una pregunta muy personal, que solo uno puede enfrentar en momentos un poquito seguros, porque si tenemos mucho estrés o depresión, preguntarnos si somos felices es muy doloroso, ¿no? Pero en los momentos más honrados, preguntándonos si somos felices, de lo que yo sé, lo más probable es que no podemos decir que sí. Que sí tenemos momentos buenos, felices, momentos de gozo, de jubilación, de regocijo, jubilación.
Júbilo.
Júbilo. Yo veo de las caras que no. Y les debo agradecer para lo que ya están practicando del camino budista, la paciencia con ese español matado que tengo. Ya estoy contraviniendo mis preceptos por matar. Pero siguiendo con esta idea de empezar por enfrentar nuestro estado básico, donde estamos, si miramos alrededor de nosotros, si miramos dentro de nuestros corazones, buscando las raíces de felicidad, lo que vemos muy rápidamente es que vivimos en una sociedad, en un contexto donde toda la orientación, toda la definición de felicidad es exterior. Nosotros tenemos esta expectativa que con un trabajo bueno, una pareja buena, una casa buena, un coche bueno, ropa buena, todo exterior bueno, ya tenemos los ingredientes para una vida buena. Y de un lado, estamos en ese siglo, en nuestra situación ahora, estamos en una muy buena posición de aceptar lo que enseñó el Buda, porque tenemos todos los recursos. Nosotros tenemos condiciones exteriores excelentes. Y si hubiera sido el caso que los recursos, la riqueza exterior, no nos ofrece felicidad, nosotros todos aquí diría que sí, somos felices. Los siglos que intervienen nosotros y el Buda están llenos de desarrollo científico, técnico. Tenemos mucho más condiciones para mantenernos físicamente. Tenemos una riqueza, ya que vamos a hablar más de la vida de Buda después, pero cuando aprendemos que el Buda era príncipe y tenía una vida real, una vida real no tenía los recursos materiales que nosotros tenemos como personas ordinarias. No había aire acondicionado, no había celulares, no había antibióticos, no había manera de viajar, no había manera de mantener contactos con las personas, nuestros seres queridos, cuando están de lejos, ¿no? Pero lo que vemos es que nosotros ahora tenemos más conectividad y más aislamiento. Lo más nos podemos conectar por red internet, por los celulares, lo más nos aislamos, ¿no? Eso es algo muy contraintuitivo, pero si averiguamos, tenemos más más apoyo técnico y más trabajo. No, la vida no se simplificó, aunque tenemos todas las máquinas para simplificar la vida. No, lo más que tenemos, lo más necesitamos, ¿no? Y lo que vemos mirando alrededor de nosotros es un fracaso de la riqueza material de ofrecernos lo que necesitamos, el fracaso de las autoridades exteriores, el gobierno y lo demás, de asegurarnos la vida, ¿no? Tenemos más drogadicción, tenemos más abusos de niños, tenemos más violaciones de mujeres, más homicidio, menos seguridad. Tenemos más armas y menos paz. Y por observar esto, debemos rápidamente preguntarnos cómo es posible. Y la respuesta es muy sencilla, porque la felicidad y la paz no se crean por cosas físicas, no se crean por condiciones exteriores. La única manera de crear paz es interna. El lugar donde queda paz es dentro del corazón del ser humano, ¿no? Que los acuerdos internacionales no dan seguridad, pero una persona creando las condiciones internas para seguridad puede tener una vida segura, contenta, calma, tranquila, donde quiera que vaya. Para nosotros, nuestra orientación externa es tan fuerte que nos entrenamos desde niño de buscar por afuera para la afirmación de lo que somos, ¿no? De los padres, de los maestros, de los amigos. Buscamos afirmación al exterior, ¿no? Buscamos experiencias al exterior. Mientras las experiencias más diversas, más interesantes, están aquí, completamente
ignoradas.
Ignoradas. Porque nosotros crecimos con herramientas, con el énfasis, con un sentido de lo que sí tiene mucho valor, de explorar el terreno interior, un terreno casi desconocido. Y eso puedo decir, soy ya como 8 años monja, practicando años más que esto, meditación y camino budista, y para mí todavía hay cosas nuevas, hay experiencias nuevas, hay sorpresas en ese terreno interior. Y la idea de que la paz viene del interior y que la felicidad también viene del interior, es claro, ¿no? No parece bastante evidente. Sin embargo, sin una tecnología para crearlo, es difícil. Pero también lo que a veces nos impide de empezar a sinceramente explorar ese terreno interior es una, a veces una sospecha de que no es un terreno muy bondadoso, ¿no? Que no es un terreno muy limpio. No, eso es una sospecha que recibimos de otras herencias culturales que tenemos. Esa idea de ser dentro de uno muy pecador, ¿no? De no ser muy limpio. Eso es una sospecha que muchas veces vemos en otros y vemos también en nosotros mismos. Y hay dos pasos para sobrepasar este estado, esa situación, si eso nos aflige. Por primero, de contemplar un poquito lo que es la diferencia entre el nivel físico, no, entre el cuerpo, entre el mundo externo y el mundo interno y la mente. El mundo físico tiene muchas restricciones. La naturaleza de cristal tiene capacidades bien distintas que la capacidad de agua, ¿no? Los límites en lo que podemos hacer según la naturaleza de las cosas físicas son muy fuertes. Hay muchos límites. Eso es el nivel físico. El nivel mental no tiene esos límites. El potencial de cambiar la mente es infinitamente más que los potenciales de manipular y cambiar el mundo externo. ¿No? ¿Tiene sentido? Uh-huh. Sin embargo, toda la atención, toda la energía que nosotros como comunidad humana pusimos en la dirección de cambiar nuestro entorno exterior físico, vemos los resultados, son enormes, ¿no? Tenemos medicina para bregar con enfermedades de las cuales se padecieron rápidamente solo un siglo antes, ¿no? Todo lo que tenemos, ¿no? Viene de ese esfuerzo colectivo humano de manipular nuestro entorno, ese nivel físico que tiene tantos límites, ¿no? Si solo una fracción pequeña de esa energía sería dirigido hacia el desarrollo de la mente, el desarrollo de la capacidad básica humana de transformarse, nosotros viviríamos en una sociedad bien diferente que la en que nos encontramos ahora. Pero los trabajos científicos, los esfuerzos para cambiar con la ingeniería, lo escribí,
ingeniería.
Ayúdame, Francis. sí, esas disciplinas científicas necesitan los esfuerzos de grupos, de más que una persona. Una persona no puede crear todo lo que creamos en el desarrollo científico. Pero una persona sí, sentándose y trabajando con la mente, sí puede hacer cambios dramáticos. Y eso sabemos, ese potencial ilimitado, esa capacidad del material mental de cambiar, nosotros podemos averiguar por nuestra propia introspección, Y también nosotros que somos budistas lo vemos en el ejemplo de nuestro maestro principal, de su biografía, pero también de los maestros que nosotros tenemos la buena fortuna de conocer, que todos nacieron como seres humanos, con la misma capacidad básica que la nuestra. Sin embargo, vemos que hay desarrollo en su manera de interactuar, en su manera de ser, que se ve que hay algo diferente. El otro asunto, además de lo de saber o aceptar que es posible que el potencial de la mente es enormemente más que el mundo físico, el otro asunto es de entretener la posibilidad de que nuestra naturaleza básica no es mala, ¿no? De aceptar que hay una posibilidad que si pudiera calmar mi mente, calmar las emociones perturbadoras, lo que me quedaría sería algo bello, algo puro. Y lo que descubrió Buda durante su noche de iluminación era que la naturaleza de la mente, cuando uno sucede a dejar depositarse todo el sedimento, que la naturaleza de esta mente calmada, completamente tranquila, es clara, clara y luminosa. Y en el camino budista, esa es la definición de la naturaleza de la mente básica, ser clara y luminosa. Pero lo que nos dice el Buda, además de decirnos que eso sí es la naturaleza de la mente, nos dijo con mucho esfuerzo de no aceptar lo que digo porque lo dije, sino de averiguar para ti mismo, ¿no? Experimentar, analizar, ¿no? Lo que dijo Buda era que cuando recibes enseñanzas, aún directamente del Buda, tratarlo como oro que tú piensas comprar, que no estás seguro si es oro o no, y hacer todas las pruebas para asegurarse antes de comprar, ¿no? Y eso es mucho más urgente e importante cuando hablamos de un camino espiritual. Porque si el camino no está bien delineado, si es un camino que otros no han viajado, nosotros no sabemos a dónde va, ¿no? Y si es un camino espiritual que nosotros entregamos este material tan fluido, tan adaptable, ese material de la mente, si entregamos nuestro espíritu, nuestra mente, a un camino espiritual que finalmente no es oro puro, nosotros podemos perder todo lo que tenemos. Nosotros podemos de verdad caer en caminos muy negativos, ¿no? Que mucho más que enfermar el cuerpo, no persiguiendo propósitos malos, es peligroso. Nos podemos equivocar profundamente. Y pienso en los científicos que trabajaron con la bomba atómica, pensando que su contribución a los demás es de ofrecer más sabiduría científica, que sin pensar en qué camino iban, el resultado era trágico, ¿no? Así que con ese aconsejo de averiguar con mucha precisión, con muchas dudas, de averiguar completamente lo que dijo el Buda, sus seguidores, sus discípulos directos, y durante los 2500 años, todos los monjes y monjas que vivían en la manera que aconsejó el Buda, han averiguado, han experimentado, han cumplido las instrucciones. Y lo que nosotros escuchamos de sus experiencias, de las experiencias de muchos maestros que han tratado de implementar en su caso particular las instrucciones del Buda, lo que recibimos de ellos son, por primero, la afirmación que sí, que la mente básica, sí, aunque empezamos con confusión, empezamos con un entorno interior a veces manchado y mezclado con cosas que no son tan positivas, finalmente la naturaleza que queda con nosotros no está manchado por esos momentos negativos. Y es como un río. No, los ríos cuando salen de sus fuentes, ¿no? O que sea en las Himalayas o las montañas nevadas o donde sea, cuando salen de sus fuentes, están completamente puros, ¿no? Al principio no hay contaminación, ¿no? El agua está completamente limpia, clara, ¿no? Pero por pasando por los lugares diversos, por los países diversos, los pueblos diversos, en lo cual las personas están echando todo tipo de basura, ¿no? Que nuestra mente es así, que nosotros sin cuidarnos mucho echamos todo tipo de basura en la mente, ¿no? Que permitimos que surgen todo tipo de emoción descontrolada, de ira, de celos, de envidia, todo tipo de mancha. Y para nosotros que somos ya dentro de ese flujo, ¿no? Que somos dentro del agua agitado, no se ve la claridad ni la luminosidad. Lo que se ve es agua contaminada, ¿no? Y uno de los propósitos de las prácticas meditativas en el camino budista es de dejarnos el espacio de que ese sedimento se deposita, ¿no? De aguantar los procesos, las voces, las conversaciones continuas, ¿no? Y muchas veces cuando uno empieza como principiante, uno empieza a meditar. Eso es lo que me pasó a mí cuando empecé, que de repente me pareció que había mucho más ruido y conversación interior que sin meditar, porque no me había dado cuenta de la discursividad continua que giraba en la mente. ¿Por qué somos tan orientados al exterior que aún no nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿no? No tenemos, aún perdimos contacto de las emociones, ¿no? Y muchas veces nos sale algo de la boca, decimos algo muy que no queríamos decir, sin aún saber que lo sentimos. Y solo de la voz, solo del momento de externalizar lo que era al dentro, sabemos qué teníamos al dentro, porque no tenemos el hábito de mirar hacia adentro, ¿no? Pero esa actitud de mirar al exterior es algo que aprendimos y algo que podemos desaprender. Podemos desarrollar el hábito de ser presente con nosotros, ¿no? Y eso es una de las herramientas, ¿no?
Herramientas.
Una de las herramientas que recibimos de las enseñanzas de Buda, que sí, que no dependen de la filosofía budista, ni dependen de su fe en el Buda. Las técnicas meditativas son completamente disponibles para el uso de personas en otros caminos. Y durante las clases que vienen en ese curso vamos a hablar más, vamos a consagrar una sesión completa en el desarrollo de esas de técnicas meditativas, algunas. La práctica de meditación en el camino budista era como el objeto de mucha experimentación, y por ende tenemos una cantidad enorme de varios métodos de meditación, y en ese curso podemos tocar algunos, pero hay mucho más que uno puede aprender si uno tiene el interés. Y si nos preguntamos si es relevante la experiencia de Buda para nosotros, una diferencia que de hecho está para nosotros útil es todo lo que el Buda descubrió sin maestros. Lo descubrió por su esfuerzo, por el poder de su motivación, por la experimentación de varias técnicas y por el esfuerzo de su historia personal. Pero la diferencia es que él sin maestro lo descubrió. Nosotros tenemos una guía, ¿no? Las enseñanzas de Buda es como una guía muy amplia, muy detallada de la manera en que uno puede transformar radicalmente. Y Buda mismo describiendo sus enseñanzas lo explicó muy sencillamente. Buda dijo: yo enseño dos cosas. Enseño sufrimiento y cómo cesarlo. Sufrimiento y su cesación. Y parece muy como idealístico, ¿no? De completamente cesar el sufrimiento. ¿No les parece? ¿Parece posible? Sí, qué bien. Observando las causas para sufrimiento, entendiendo de dónde vienen, ya tenemos el raíz de cesarlo, ¿no? Y por ende la cesación sobre los cuatro verdades nobles empezó, que era la primera enseñanza que otorgó el Buda después de su iluminación, empezó por lo que sufrimos y luego las causas. Y por eso el modelo de una ciencia de ingeniería. clase de español. Es un modelo, me parece, adecuado. Por manipular las causas, ¿no? Se experimenta para saber hasta qué punto lo puedo cambiar, cómo lo cambio, ¿no? Y la ley de causalidad que nosotros observamos y reconocemos al exterior tiene una versión interna que nuestro mundo interno también funciona según una ley de causalidad. Y esa ley es lo que se llama karma. Y hay en el entendimiento popular de lo que es karma, hay mucho, mucho que es mal entendido. Muchas veces hay una idea de que karma quiere decir destino. Es mi karma, tengo que hacerlo, no lo puedo cambiar. Pero es al contrario. El hecho que nuestra vida interna se desarrolla según una ley de causalidad es la llave a la liberación. Porque cambiando las causas ahora, creamos una otra futura, ¿no? Es verdad que la posibilidad de cambiar depende del pasado. Donde estoy ahora depende de mis acciones previas, ¿no? El karma del pasado sí afecta mi presente, pero mi presente es lo que crea mi futuro. Así que al contrario, no es destino, es la semilla de liberación, de libertad, ¿no? Pero sin entender cómo funciona esta ley, la verdad es que no es llave a nada. Tenemos la llave, pero no sabemos dónde está la puerta. No sabemos cómo funciona. Así que trabajando con esa ley es una de las maneras básicas en que empezamos a crear una futura nueva, en que empezamos esa revolución interna, esa transformación. Y para mí ese aspecto de utilizar el ley de karma es algo que no traduce muy fácilmente para personas con otra fe. Y hay varias prácticas que utilizan ese ley de karma que son muy poderosos en el camino budista, que para las personas que en otras tradiciones no van a funcionar. Por ejemplo, utilizamos entendimiento de la ley de karma para impedirnos de echarle la culpa a las otras personas para lo que nos pasa, para cortar el raíz de ira, ¿no? Echando la culpa a los demás. Y eso es muy poderoso para practicantes budistas, pero sin aceptar esa ley no va a funcionar. También utilizamos la ley de karma para cultivar compasión para todos los demás, incluso los malhechores, no solo para las víctimas, sino para los que causan sufrimiento, ¿no? Y en el camino budista es crucial que el compasión que nos libera, que nos sana, es una compasión completamente incondicional, que toca, que mira a los malhechores, los abusadores, los violadores, también con compasión, con el entendimiento que esa acción de violar, de abusar, crea otro ciclo de sufrimiento en lo cual esta persona lo va a recibir. y es una es un asunto básico para el camino budista, y es uno de los más difíciles de es de incluir todos en nuestro redondo de compasión, y utilizamos esa esa ley de karma para hacer esto. Pero así que hay algunas técnicas que no van a funcionar, no van a ser toppings, ¿no? No se puede separar de su base. Sin embargo, la ley de causa y efecto interior, que nosotros llamamos karma, también tiene como contraparte.
Una contraparte.
a veces sé hablar español. de las causas exteriores. Y aquí eso sí me parece algo que puede funcionar como topping. Y eso es el principio de la interdependencia. Es otro concepto básico que es crucial para el camino budista, que también pueden utilizar personas como topping sin aceptar todo el sistema budista. Y la idea de la interdependencia es de reconocer que todas tus experiencias, todas tus situaciones, todas tus condiciones exteriores vienen de otros, dependen de otros. Y esto conecta con la idea de que todo está cambiando, ¿no? Que todo está impermanente. Lo que depende de causas y condiciones es inherentemente impermanente, porque cuando se acaban las causas, se acaba la cosa, ¿no? Nuestro cuerpo vino de causas, condiciones, ¿no? Depende de la unión de nuestros padres, ¿no? Depende de la leche que recibimos de niño, depende de muchas momentos de cariño, de cuidado de otras personas que nosotros no fuimos capaces de influenciar. Vino de otros sin pedirlo, ¿no? Así que en ese momento vemos en una manera muy burdo, ¿no? Muy burdo, que somos interdependientes con otros. Eso no quiere decir que no somos capaces de actuar, no tenemos responsabilidad, no tenemos una voluntad, sino entender que lo que tenemos es gracias a otros desde el principio. También reconociendo que el cuerpo que tenemos viene de causas y condiciones, es claro que va a tener una muerte, ¿no? Si tuvo un principio, tiene un fin. Van juntos. Del momento que algo empieza, del mismo principio, ya la semilla de muerte, la semilla de terminar, ¿no? Que todo lo que se une se dispara, se separa, ¿no? Y mucho sufrimiento que tenemos, si analizamos, mucho sufrimiento viene de nuestra expectativa que las cosas, las situaciones, las relaciones van a perdurar, ¿no? Y es una manera de vivir completamente irrealística y también muy dañina, porque tenemos 100% seguridad que se van a terminar. Las relaciones todas se van a terminar, o con nuestra muerte, o con la muerte de la otra persona, o por otras condiciones que vienen antes. Completamente confianza, ¿no? Y ese momento de separación con un ser querido, que es la prueba de lo que Buda dijo es correcto, que la impermanencia es permea todo. Ese momento de separar con los demás es uno de los dolores más profundos, que aunque lo sabemos, aunque tenemos mucho tiempo para preparar, no somos preparados casi nunca. Y esta expectativa es algo que nosotros podemos trabajar, ¿no? El entendimiento que tenemos en un nivel intelectual, que sí, todos vamos a morir. Si nos entrenamos a internalizar y integrar ese entendimiento con nuestro corazón, de aceptar, así es la vida, es la ley de la naturaleza. Si nosotros integramos ese entendimiento con nuestra vida, sí podemos entrenarnos de despedirnos con las personas en el momento, con agradecimiento por lo que teníamos con ellos y con amor, ¿no? Y eso sí es una vida hábil, ¿no? Y sí se puede entrenar, porque es completamente lógico. Tenemos la capacidad intelectual de entender ese principio tan básico, pero integrarlo, ¿no? Eso es el punto donde nos falta algo, ¿no? Principio básico sería posible utilizar como topping si uno lo acepta, pero si uno no lo acepta, no. Es lo que la compasión es lo que nos cura. Que la enfermedad básica de que sufrimos, la enfermedad mental básica de que sufrimos, es el error de pensar que nuestro ego es independiente, ¿no? Que tiene una existencia independiente de los demás, de causas, de condiciones, de la ley de causa y efecto. Ese, lo que podemos llamar sencillamente egocentrismo, es la causa raíz del sufrimiento, según las enseñanzas de Buda. Y por ende, la manera de contraactuar,
contrarrestar,
de tratar de deshabituarnos, es por compasión. Y eso es algo paradójico, que la manera de asegurarnos a nosotros mismos nuestra felicidad es de buscar y cuidar la felicidad de otros. Es paradójico, ¿no? Pero persiguiendo nuestra felicidad, persiguiendo nuestro interés, persiguiendo nuestros propósitos, creamos más aislamiento, reforzamos esa mente egocéntrica, desconectamos de los demás y nos alejamos de lo que finalmente queremos, que es paz y felicidad. Pero dejando nuestros propósitos, nuestros intereses, ¿no? Nuestras conversaciones y pensando, estoy aquí para otros. ¿Qué puedo dar? con ese cambio de actitud se cambia todo. El corazón pequeño se hace algo muy grande, ¿no? Se transforma. Y el tensión, porque es una especie de tensión de mantener siempre nuestra, ¿no?, nuestros derechos, nuestras barreras, ¿no?, siempre de defendernos de todo lo demás, que es la acción del ego, básicamente, es una tensión. Cuando lo soltamos, el tensión se va y hay paz. Es una idea muy bella, pero sin un camino claro para empezar a salir del estado en que estamos y acercarnos a esto, no podemos regocijar que vivimos en un mundo con ideas bellas y vamos en nuestros carros y vamos a McDonald's y ya, ¿no? Pero esos conceptos que vamos a estar explorando mucho más en las clases que vienen, esos conceptos en el sistema budista no son conceptos que deben estar o que pueden estar intelectuales o ideológicos. Todos los conceptos funcionan prácticamente. Y eso es, para mí, eso es la riqueza del camino budista, que hay varios métodos muy, muy prácticos, con instrucciones, siéntate así, piensa en esto, haga esto, que funcionan para nosotros como principiantes. Coloca tu pie aquí, bueno, otro aquí, otro aquí. ¿Estás acá? Ok, bueno, ahora corre. Es un camino muy claramente delineado, ¿no? Delineado por el Buda al principio, pero que un camino por lo cual están pasando personas desde años. Así que tenemos la posibilidad de seguir en los pasos de personas que dejaron instrucciones muy específicas, de consultar con maestros como Yangtze Rinpoche, que es el director del centro aquí, de consultar con los textos de seres ya actualizados. Y el camino del budismo, especialmente tibetano, es sumamente práctico. Se llama el camino gradual, porque no se salta de aquí al cuarto piso, sino que uno va escalera por escalera, ¿no? En etapas. Y el mapa que vamos a utilizar en ese curso, como ligeramente, no vamos a perseguir muy como estrechamente, se llama Camino Gradual o Lamrim. Y en el material que vamos a repartir o que será incluido, vamos a apuntar libros que pueden leer para profundizar los métodos y los conceptos que vamos a tocar en las clases que vienen. Me parece que las herramientas para utilizar como ampliamente de las herramientas que nos ofrece el camino budista, uno tiene que aceptar algunas presunciones básicas. O si no aceptar completamente, estar abierto a la posibilidad que están correctas. Una es lo que tenemos el potencial de cambiar. Es muy básico. Eso al principio de veces nos impide. Los hábitos parecen muy fuertes. Nuestra relación que lo que somos a veces es muy duro. Yo soy así, yo soy tal y tal. Lo guardamos muy fuerte. Y eso nos puede impedir. La idea de lo que tenemos el potencial de transformarnos. Según las enseñanzas de Buda, ese potencial es infinito. ¿Infinito?
Finito.
Infinito. No hay límites. Porque el material mental no tiene límites. Naturaleza es clara y luminosa, ¿no? Se puede tomar la forma de cualquier pensamiento ponemos en la mente, porque la mente básica tiene esa naturaleza. Pero aún sin aceptar que tú puedes cambiar como infinitamente, al menos de ser dispuestos a considerar la posibilidad de que sí puedes cambiar. Y el otro es la idea de que la compasión puede ser sanador. Eso es, me parece, especialmente para la tradición tibetana, es básico, que la compasión es lo que nos libera del egocentrismo. Y ya, si uno está dispuesto a entretener esta posibilidad, las prácticas que pueden ser más fecundas, como topen, sin aceptar todo el sistema budista, todos los conceptos. Una es el desarrollo de la alerta mental. Porque todo el material con cual trabajamos es interior, mental, ¿no? Que eso es el enfoque de eso es el lugar que trabajamos. Como uno de mis maestros, un lama tibetano que se llama Lama Zopa Rinpoche, él dice que el taller está en la mente. Si no sabes dónde ir para practicar, aquí. Y para al principio, al medio y al final del camino, el taller está en la mente. Y la alerta mental, la presencia mental, los métodos para cultivar una presencia mental puede ser un apoyo para cualquier camino espiritual. Para los no budistas, me parece que esos métodos sí pueden servir. También las contemplaciones, las meditaciones sobre la impermanencia y la muerte también pueden ser útiles. Uno no tiene que ser budista para aceptar que uno va a morir y que todo está cambiando, ¿no? Y en el camino budista, las enseñanzas sobre ese hecho básico que vamos a morir, las enseñanzas sobre la impermanencia nos dirigen hacia un propósito que compartimos con todos seres humanos, que es prepararnos para morir bien. Y también aprender cómo vivir, cómo ser más flexible, cómo poder ser más responsivos a los cambios que están, que continuamente están surgiendo en nuestra vida. Así que esas herramientas me parece que sí, para los no budistas pueden ser útiles. Y el otro complejo de prácticas que son muy ampliamente explicadas y utilizadas en las enseñanzas de Buda son de, que son útiles para otros, son los de sobre el compasión, la compasión. La cultivación de compasión es el tema del retiro que vamos a tener al final del curso aquí. Y la los otros caminos de lo que me parece que la compasión es un valor en probablemente casi todos los caminos espirituales. Así que, y especialmente en los países hispanoparlantes, la religión, las religiones cristianas, claro que valorizan sumamente también la compasión. Una diferencia que un aspecto distinto de los métodos para cultivar compasión en el camino budista es lo que no empezamos directamente para tratar de ser compasivos, de tratar de mirar a las personas sufriendo y sentir compasión. Empezamos por cultivar ecuanimidad, de sentir hacia los huesos que los otros y nosotros somos iguales, para evitar el peligro de que nuestra compasión se puede convertir en una pena, que se puede manchar con un poquito de arrogancia o falta de respeto para la otra persona, pensando que yo soy la persona compasiva y tú, pobre, necesitas mi compasión, ¿no? Eso es un peligro que vigilamos con mucha alerta, porque la medicina que nos puede sanar la compasión, si lo tomamos mal, nos puede también
hacer daños.
Quiero repasar rápidamente los temas del curso para que sea todo clara. El próximo tema sería la vida de Buda y también historias de varios discípulos. Yo quería decir discípulas, pero Alberto dice que está prohibido. voy a enfatizar un poquito unos biografías de monjas que para aclarar un poquito el tipo de comunidad que estaba creando. Sabemos que había seguidores, había discípulos, pero lo que Buda hizo durante su vida era de crear una nueva comunidad estructurado con principios completamente al contrario de la sociedad alrededor. Y había un proceso de adaptar, de tratar de mantener esta comunidad, los principios vividos de esta sociedad, de esta comunidad. Así que vamos a repasar un poquito la biografía, pero también el contexto social de que el Buda surgió y en qué funcionó. También vamos a mirar el proceso de transmitir las enseñanzas y para saber cómo llegaron aquí a nosotros, de dónde vinieron y cómo es que llegaron aquí. Y la, luego empezamos con la primera enseñanza de Buda, los cuatro verdades nobles, en que vamos a tratar de enfrentar el sufrimiento y contemplar sus causas para saber cómo deshacer lo que se hizo hace muchas vidas. Luego vamos a trabajar con las causas principales del sufrimiento, que son nuestras emociones perturbadoras. Y eso será un taller bastante práctico, tratando de familiarizarnos con la manera de manejar, ¿no?, con antídotos y con un entendimiento de cómo funcionan. Y durante los talleres vamos a consagrar un tiempo para preguntas. Así que, por favor, que lo traigan con ustedes. Luego vamos a, aunque las emociones perturbadoras son identificado como la causa raíz de nuestro sufrimiento, también sufrimos por causas kármicas, por las acciones que creamos bajo el poder de esas emociones negativas. Así que vamos a consagrar un clase en karma y cómo trabajar, cómo cambiar nuestro karma. Luego se habla mucho de refugio en el camino budista. Se habla de ir por refugio o tomar refugio en las enseñanzas de Buda. Y hay que pensar profundamente qué quiere decir ese refugio. ¿En qué manera qué tipo de refugio es que nos de verdad ofrece. Luego vamos a mirar más profundamente en esa idea de interdependencia. Y el clase que vamos a pensar más como una introducción a la meditación, vamos a utilizarlo para hacer una meditación sobre la muerte. Los maestros budistas enfatizan mucho de prepararse para la muerte, para saber lo que es el proceso de morir, para no tener ese como misterio o miedo, que es un proceso natural, ¿no? Y vamos a pasar un poco de tiempo familiarizándonos con esto. Luego un clase bastante como práctico, en que exploramos cómo vivir una vida budista. No digamos que eso es lo que quieren, ¿cómo hacerlo? ¿No? En términos prácticos. Incluso Yangtze Rinpoche me pidió de incluir por qué hacemos postraciones, qué son esas postraciones y por qué lo hacemos, cuáles son las cosas raras que ven así, aquí. Luego vamos a consagrar otro clase a lo que llamamos perfecciones, las seis prácticas que utilizamos para perfeccionarnos. Y luego terminamos con el retiro, en que vamos a trabajar mucho con el desarrollo, con la cultivación práctica de compasión. Y eso es ya para ahora. Nos vemos la próxima vez. Gracias.